Las noticias a Onda Madrid. Enseguida volvemos con más Hoy en Madrid. Adiós, Charo. Adiós, Antonio. Adiós, Javier.
Onda Madrid. Servicios informativos.
Son las 10 de la mañana. Buenos días. El rey recibe hoy en audiencia al presidente del Congreso, Pachi López, para que éste le facilite la lista de representantes designados por los grupos políticos con presencia en el Congreso antes de iniciar este próximo miércoles una nueva ronda de consultas de la que debería salir una nueva propuesta de investidura. Pedro Sánchez es ahora el mejor colocado después de la oferta de gobierno que le hizo Pablo Iglesias el pasado viernes y tras el anuncio de Mariano Rajoy de no someterse al debate de investidura al no contar con mayoría suficiente para ser reelegido. Desde el Partido Popular se hace un llamamiento al PSOE para que dialogue con los populares. Lo acaba de reiterar en Telemadrid el vicesecretario de Organización del PP, Fernando Martínez Maillo.
Deben elegir entre la moderación, entre un gobierno, entre el Partido Popular, el Partido Socialista y Ciudadanos, que tenemos una oportunidad histórica de hacer grandes reformas. Un gobierno por España, que defienda la unidad de España, que consolide la recuperación económica, que hagamos cosas importantes en la reforma de las instituciones. Es una oportunidad histórica con más de 250 diputados o irnos por la vía de un acuerdo de radicalidad con Podemos, en fin, con porque hay que recordar también que se necesita la abstención de Esquerra Republicana, de Cataluña y de Convergencia. Es decir, no solamente vale el voto a favor de Podemos, es imprescindible contar con los partidos independentistas para que Pedro Sánchez sea presidente del gobierno.
En Onda Madrid, el secretario general del Grupo Parlamentario de Ciudadanos acaba de reiterar su disposición al diálogo, primando el sentido de Estado para garantizar la gobernabilidad del país. Escuchamos a Miguel Gutiérrez.
Si nosotros hay una hoja de gobierno en el que hay una serie, como he contado, hay una hoja de ruta, hay unas líneas estratégicas en las que podemos ver que a futuro sería posible aunar una mayoría suficiente como para sacar adelante ese plan de o ese proyecto de gobierno y ese proyecto de legislatura, pues nos plantearemos si hay mayorías suficientes como para abstenerse. Pero eso lo hemos dicho siempre, no estamos cambiando en ningún momento el mensaje. Nosotros nos abstendríamos, pero si nos abstendremos tendrá que ser en base a algo.
El secretario de Organización del PSOE, César Luen, acaba de asegurar que, llegado el caso, explorarán una mayoría que sea estable y buena para España y que para ello dialogarán con todas las formaciones políticas. Con el Partido Popular también hablarán, pero para formar gobierno no, porque son la alternativa. Mientras, Pablo Iglesias también ha dicho esta mañana y ha dejado claro que no votará a favor de una investidura de Sánchez si no entra en el gobierno, un gobierno proporcional con al menos la mitad de los ministros para su formación, para Podemos, y la otra para Izquierda Unida. Más asuntos. Esta madrugada ha habido un terremoto en el mar de Alborán. El seísmo, de intensidad 6,3 en la escala de Richter, se ha dejado sentir en la península, concretamente en el sur. Vecinos de Málaga y Melilla han vivido esta noche momentos de mucho miedo.
Que ha sido fuerte, ha sido horrible lo que hemos sentido en la casa. Como las casas son viejas, pues...
Pues voy a recoger a mis hijos, estaban en la cama durmiendo. Me pegó un susto, una vez, un susto de muerte.
Los bomberos, sobre todo en la ciudad autónoma, se han visto desbordados por las numerosas peticiones de los vecinos. Han hecho un llamamiento a la calma y han pedido a los melillenses que no hagan caso de los rumores y que solo atiendan a las fuentes de información oficial. Al menos hay 15 heridos leves por cortes y lesiones ocasionadas por el terremoto.
Onda Madrid, servicios informativos. Tráfico.
Vamos a ver cómo se circula a esta hora por las carreteras de la comunidad. GT Israel Martínez, buenos días.
Hola, buenos días. Sin ninguna dificultad en estos momentos en las carreteras madrileñas. Ha finalizado definitivamente la hora punta. No hay ningún punto que destacar, así que tranquilidad, nivel de servicio blanco.
Este fin de semana 10 personas han perdido la vida en los 8 accidentes de tráfico registrados en las carreteras españolas. En lo que llevamos de año ya son 71 las personas que han muerto en la carretera. Vamos a ver cómo arranca la mañana en la bolsa. Lo ha hecho con ligeras ganancias, pero rápidamente ha cambiado esa tendencia. Parque madrileño, Pablo López, buenos días.
Buenos días, así es, giro de 180 grados, y es que se mezclan dos factores. Por un lado, la recogida de beneficios por parte de los inversores después de 2 días consecutivos de subidas, y por otro lado, las nuevas caídas que se están dando en el precio del crudo, que vuelven a sembrar de dudas el futuro de la economía, tanto europea como mundial. Ahora mismo, caída importante para el IBEX 35, 0,85%. 0,5%, 8.645 puntos, prácticamente el nivel más bajo de toda la mañana, y el peor valor es OHL, que registra una caída del 3,90%. También hay que destacar la caída de Gamesa del 3,5%, solo tres compañías en positivo. Grifols, la que más gana, se anota un 0,45%. En cuanto a la prima de riesgo, repunta hasta rozar los 128 puntos básicos y el euro se cambia por un dólar con 8 centavos.
Recuperamos la información de servicio público. ¿Cómo se circula a esta hora por el interior de la ciudad? Centro de pantallas del Ayuntamiento de Madrid, Jesús Masuki, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Pendientes de una incidencia que tiene lugar en la M30 a la altura del puente de Vallecas, está ocupado el carril derecho en sentido norte. Afecta, por tanto, a los conductores que llegan a este punto desde el Nudo Sur y Méndez Álvaro. En el resto de la ciudad, los niveles de circulación descienden y, por tanto, la hora punta prácticamente finaliza.
Y terminamos con la previsión del tiempo para las próximas horas. Ainhoa González, buenos días.
Muy buenos días. ¿Qué tal? Hoy lunes notamos ya los cambios a nivel meteorológico. Arrancamos la semana con ambiente más gris. Después de los cielos despejados de ayer, hoy las nubes van a ir protagonizando la jornada. Nubes medias y altas que, en principio, no nos van a dejar precipitaciones. Si acaso caería alguna llovizna débil, y va a ser más probable conforme pasen las horas de cara al final del día y en las localidades más occidentales, especialmente en el entorno del sistema central, en las localidades de la sierra. En el resto, pues eso, un lunes con ambiente variable, los cielos cubriéndose cada vez más y con temperaturas que pierden algún grado. Las máximas ayer llegaron incluso a superar los 20 en algunos puntos. Bueno, pues hoy nos vamos a quedar más en el entorno de los 15, 16 en general. Aún así siguen siendo valores muy suaves para la altura ya a la que estamos del mes de enero. Ya lo saben, muchas nubes, poca, muy baja probabilidad de lluvia y temperaturas un poquito más frescas que ayer, pero todavía suaves.
Es todo, volvemos con más noticias a las 11. Siguen en compañía de Lidia del Valle y todo el equipo de Hoy en Madrid.
Servicios informativos de Onda Madrid. 101.3 y 106 FM.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Hoy en Madrid, con Eli del Valle.
Pasan de las 10 en punto de la mañana, estamos en Hoy en Madrid, en Onda Madrid. Ya saben ustedes que hemos comenzado a las 8 de la mañana, que acabaremos a la 1 de la tarde, que vamos a seguir muy pendiente de toda la actualidad que hoy pasa, entre otras cosas por ese terremoto que han sentido muchos españoles. Oigan, que no es ninguna tontería, es un terremoto que la escala Richter, que ya saben ustedes que es esta escala, de esto sabe mucho Martín Romo, que trabajó en el Instituto Sismológico. Luego le diremos a él que nos interprete un poco estos datos como gran experto en la materia, pero es verdad que ha habido un terremoto que se ha notado, es decir, el suelo se ha movido bajo los pies de muchos andaluces y sobre todo de muchos habitantes de Ceuta y de Melilla. Nos llegan noticias de que ha habido algún daño estructural en algunos edificios de Melilla, pero bueno, vamos a estar pendientes un poco de saber cuáles son realmente las consecuencias de ese terremoto, Y oigan, si se ha producido desde hace un ratito alguna réplica, Belén Almonacid, buenos días.
Muy buenos días.
Que es lo normal. Después de un terremoto normalmente hay réplicas que
suele
son
suceder
más pequeñitas que el terremoto, pero que a veces, hombre, en fin, terminan de fastidiar lo que ha empezado a fastidiar el terremoto inicial, ¿no?
Sí, hablando de esos daños estructurales, es cierto que se han visto ya algunas imágenes. Yo he visto unas imágenes en las cuales se veía directamente ya un edificio que parecía que se había rajado como por la mitad y un cachito de edificio estaba más bajo que el otro. Asustaba un poco. Es verdad que solo se veía en la parte superior, de mitad para abajo parecía que el edificio estaba perfecto, pero asustaba. Asustaba un poco, pues porque nunca se saben hasta dónde pueden llegar esos daños. Vamos a intentar hacer una llamadita, claro que sí, para saber cómo está la situación precisamente en esa zona. También vamos a fijarnos en nosotros, en los de Madrid, para hablar de un asunto que también tiene muy preocupados a los vecinos y a los comerciantes del barrio de Las Letras, porque parece ser que están recibiendo notificaciones de multas en plan masivo por estar circulando por una zona de prioridad residencial. Están acumulando, diríamos, muchísimas multas, no las entienden del todo y por eso precisamente queremos hablar con algunos de sus portavoces. También tendremos tiempo, bueno, pues para hacer un repasito por el mundo del deporte. Es lunes, los lunes nos gusta, bueno, pues repasar todo lo que ha dado de sí el fútbol, todo lo que ha dado de sí el baloncesto y todo lo que está dando de sí en este momento un partido de tenis Open de Australia. Está jugando ahora mismo David Ferrer. El primer set había finalizado ya, lo había ganado Ferrer. Están jugando el segundo y de momento ventaja también para el español frente a John Isner. Es uno de los temas que estamos siguiendo. Desde luego nuestros compañeros de deportes están siguiendo ahí segundo a segundo prácticamente para poder contárnoslo. Al igual que dar la enhorabuena, claro que sí, al Fuenlabrada en baloncesto que in extremis, con un triple en el último segundo han conseguido colarse en la Copa del Rey. Esto es algo que nos tiene a todos muy contentos. ¿Para qué vamos a engañarnos?
A ti te veo encantada de la vida.
Sí.
Una fan del Fuenlabrada.
Ya tenemos ahí a dos equipos madrileños en la Copa del Rey, que siempre nos gusta. Más cositas que os vamos contando. ¿Dónde está la unidad móvil? Bueno, pues la unidad móvil se está acercando a Madrid Fusión. Llevan un objetivo claro, que es el de aprender a tirar la mejor cerveza del mundo. Que esto es un arte, que es verdad que la cerveza sabe mejor o peor en función de cómo se tire esa cerveza, y por eso han decidido, oye, pues apuntarse un taller
para tirar cerveza.
Sí, para tirar cerveza.
O sea, que esto
la caña
es
ideal.
Una técnica.
Es una técnica.
Ya.
Oye, los expertos te lo dicen, ¿eh? Ya puedes tener una cerveza maravillosa que como te la tiren mal, es que el sabor no se parece nada al original. Por eso, Gloria Talavera y Ángel Silva han decidido que van a aprender a tirar la cerveza. Luego yo creo que nosotros nos podríamos convertir en jurado para, bueno, pues decidir si lo hacen bien o si lo hacen mal.
Fuera de horas de trabajo a poder ser.
Sí. Bueno, venga, vale, a la una de la tarde es una muy buena hora, efectivamente,
para tomarse varias cañas.
Una cañita al menos. Más asuntos que os iremos contando poquito a poco van a tener que ver en este programa, en el que, por cierto, ya aprovecho para decir una cosa, que hoy es lunes y para comenzar bien la semana he venido generosa, muy pendientes todo lo que pueda ir sucediendo en este programa, porque a lo mejor en un momento dado vengo y regalo algo, pero hasta ahí puedo leer.
Bueno, ¿a quién felicitamos
pues
ya de entrada?
A felicitar a las Elviras. Hoy es Santa Elvira, así que felicitamos a las Elviras que nos estén escuchando. Elvira es un nombre que podríamos decir significa una cosa u otra en función del origen que le demos, de etimológicamente hablando, si buscamos la raíz que vendría del árabe o la raíz que vendría de la parte germánica. En caso de que utilicemos el origen árabe, Elvira sería la princesa. En caso de que nos quedemos con su origen germánico, sería aquella que es noble y fiel.
Bueno, pues parecido.
Sí.
Una princesa noble y fiel. Mira, yo me quedo con los dos.
Lo unimos todo y nos queda una cosa preciosa.
Perfecto.
Cierto,
pues felicidades a las Elviras. ¿A los Elviros? ¿Hay Elviros?
Yo no he escuchado jamás ese nombre y yo no conozco a ningún Elviro. Lo pongo en cuarentena porque no lo sé. Si hay algún Elviro,
pues
o
que
alguien
se
conoce
dé por felicitado.
A algún Elviro que se dé por felicitado y por favor que nos escriba a las redes sociales, somos Hoy en Madrid, o nos escriba un correíto hoy@ondamadrid.es. Por cierto, que hoy 25 de enero estamos celebrando también el Día del Café Irlandés.
Solo del irlandés.
Solo del irlandés. El café irlandés que he estado yo investigando al respecto de este café irlandés, que ya sabéis que es aquel que lleva un poquito de whisky,
ajá,
¿vale? Y resulta que el origen del café irlandés se debe a un retraso de un vuelo.
¿Y esto?
Sí, fue allá por los años 40 y resulta que había un retraso tremendo en un vuelo de la compañía Pan American. Los pasajeros estaban un poquito enfadados, diríamos, y además hacía frío en ese momento. Entonces estaban ahí en el aeropuerto de Shannon, en Irlanda, y el chef del restaurante más cercano
dijo, le voy a poner Sheridan, un poco de whisky,
dijo,
me tranquiliza.
Exacto, yo esto lo solvento de una manera muy sencilla. En el café voy a poner un poquito de whisky que se entra más en calor. Y los pasajeros, oye, pues empiezan a ser un poquito más felices. Funcionó la cosa tremendamente, que es que de repente todo el mundo quería esa nueva bebida que había surgido y le preguntaron, ¿y esto cómo se llama? Y dijo él, pues café irlandés.
Pues muy
soy
mal.
Soy de Irlanda, pues ya está.
¿Cómo se llamaba este señor? Tenemos su
Joe
nombre.
Sheridan.
Pues tenía que haber sido un café Sheridan.
Ya,
y
pero
hubiese pasado a la posteridad, si nadie
momento,
lo sabe.
En ese momento le pudo más la tierra.
Muy patriota.
Sí. Y decidió que iba a ser el café irlandés para toda la vida. De hecho, es como ha llegado a nuestros tiempos. El café irlandés, oye, pues que hoy es su día y que si a alguien le apetece, pues celebrarlo tomando la bebida, ya sabe lo que tiene que hacer.
Muy bien, Belén, pues muchas gracias por todo este avance.
Que me voy.
Me parece muy bien.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Hoy en Madrid, con Eli del Valle.
En Hoy en Madrid nos vamos a acercar, así para estrenar esta hora de 10 a 11, hasta el barrio de las Letras y hasta el barrio de Embajadores. ¿Por qué? Pues miren ustedes, porque los vecinos de estos barrios denuncian que han comenzado a recibir notificaciones masivas de multas por circular por una zona que es área de prioridad residencial desde 2005 y que, por lo tanto, está reservada al tráfico para aquellos que están autorizados, que se supone que son los propios vecinos que están empezando a recibir las multas. Claro, esta situación les ha colocado en un momento complicado, porque hay algún vecino, fíjense ustedes, que lleva acumuladas 22.000 euros en multas que en principio se suponía que no tenía por qué recibir. Está con nosotros Antonio Jiménez, que es presidente de la Asociación de Comerciantes del Barrio de las Letras. Señor Jiménez, muy buenos días.
Hola, buenos días.
¿Cómo se ha llegado a esta situación?
Bueno, vamos a ver. Nosotros como comerciantes, aunque siendo comerciantes en el barrio nosotros residimos aproximadamente un 30 o 40 los asociados, por lo tanto también somos vecinos, llevamos sufriendo esta situación desde hace 10 años. Pero bueno, ha llegado el colmo. Vamos a ver, aquí hay un gravísimo problema. Están haciendo unas APRs que en principio la teoría es buena, pero que nos están convirtiendo en unas islas y que perjudican tanto a los vecinos como a los comerciantes. ¿Por qué se está comunicando esta oleada de multas? Pues por una mala comunicación, una pésima comunicación, diría yo. Y luego además también porque esto tiene detrás algo que es inherente a este ayuntamiento y a los anteriores, que es una gestión externalizada, perjudicando siempre al administrado. Nosotros en su momento hicimos unas alegaciones para que no tuviésemos que volver a presentar todos los papeles que ya habíamos presentado. y nos dijeron que no, que lo pedían y ellos podían pedirlo y lo hacían. Pero según la ley la ley 30 del año 1922, que hace de régimen jurídico de las administraciones públicas y procedimiento administrativo común, en su artículo 35, que hace referencia a los derechos de los ciudadanos, y en su relación con la administración, que deberíamos tenerlo en cuenta, y el ayuntamiento cada día más, y concretamente en el apartado F, dice lo siguiente: el ciudadano tiene derecho a no presentar documentos no exigidos por la norma, ya la entra lo nuestro, o que ya se encuentren en poder de la administración actuante. Nosotros, como comerciantes y como vecinos, presentamos en su momento nuestras escrituras de propiedad, nuestros empadronamientos, nuestro carnet de identidad, todos los papeles que nos requirieron en su momento el anterior ayuntamiento o el anterior consistorio. Resulta que ahora nos lo vuelven a pedir. Justamente, además, en una época de verano en que la gente pues se entera menos de las noticias y más, sobre todo, si se comunican de una forma pues poco apropiada. Por lo tanto, me parece que estamos, como siempre, indefensos y tendremos que pelear esta situación, porque además está haciendo de nuestros barrios, que son unos barrios fantásticos, están haciendo una isla, están haciendo un espacio de difícil convivencia, cuando tenía que ser todo lo contrario. Tendría que ser un espacio de encuentro, un espacio de convivencia, un espacio cultural, como en nuestro caso en el barrio de las Letras, magníficamente cultural y turístico, con un potencial brutal, y que se está convirtiendo en un gueto. ¿Cuántos los vecinos nos quejamos ahora, pero ya también nos quejamos los comerciantes? ¿Cuántos clientes hemos perdido los comerciantes porque se ha corrido la voz de que no se puede entrar en el barrio de las Letras porque te multan? Y es cierto. Entonces yo creo que se debería ser un poquito más sensible, escucharnos y no estar solamente en la situación de que hay que pedir unos papeles, hay que resolver este tema y hay que estar mirando la sostenibilidad. Yo, haría una reflexión. En estos últimos tiempos se está complicando el tema de la contaminación acústica y medioambiental, algo que este ayuntamiento, por lo que este ayuntamiento boga o está quitando quiere atacar firmemente. Nosotros los fines de semana en el barrio Letras tenemos atascos desde las 9 de la desde las 9 de la noche hasta posiblemente la 1 a las 2 de la mañana en la calle Príncipe y en la calle Prado, algo que en su momento hace 10 años también lo tuvimos, pero que se había ido solucionando. No sé por qué tenemos que echar marcha atrás cada X tiempo.
O sea, que lo que para que todos nos entendamos este problema, ustedes ya presentaron en su día, cuando estos barrios entraron en eso que se llama área de prioridad residencial, esa APR, ustedes ya presentaron todos los papeles para demostrar que ustedes son vecinos del barrio y que, por lo tanto, esta prohibición de no circular por estos barrios determinados no va con ustedes. Es decir, ustedes podrían circular, puesto que son vecinos son residentes en el barrio. Y ahora el ayuntamiento les vuelve a pedir otra vez todos los papeles y como no los presentan, a ustedes les multan. Bueno, aparentemente no tiene ningún sentido.
No, ninguno. Ninguno, hombre, a lo mejor solamente hay un sentido recaudatorio, pero eso es bastante fuerte, ¿no? A nosotros tuvimos que presentar nuestras escrituras de propiedad. O sea, nosotros nos negaban que poder acceder con nuestro vehículo a nuestra plaza de garaje. O sea, nos estaban impidiendo en su momento acceder a nuestra propiedad. Que yo sepa, todavía en España, eso no se puede hacer. Bien, lo solucionamos y ahora volvemos con la misma. Pero vamos a ver, ¿qué va a hacer el residente que le han puesto 22.000 euros en multa o 6.000 o 90? Me da igual.
¿Qué explicación?
Hay que dar una solución.
Claro, ¿qué explicación les dan?
Es que se legisla sin contar con el ciudadano.
¿Qué explicación les dan a ustedes desde el ayuntamiento? Quiero decir, esto mismo que me está usted contando, lo habrán dicho ustedes un montón de veces al ayuntamiento: oiga, que nosotros ya tenemos nuestros papeles, que nosotros tenemos el permiso porque somos residentes. ¿Qué les dicen ustedes?
De momento no, que ellos dicen que les ampara la ley. El problema es que tienen la gestión externalizada, entonces me imagino que será por protección de datos o por cualquier otra cosa el que no se pueden pasar esos documentos a esta nueva contrata. Pero es que nosotros al final somos los perjudicados. Lo que sí es cierto es que esta gestión externalizada está en oficinas que pagamos todos los madrileños. Claro. Por ejemplo, como es en Atocha 70 o en alguna otra. Entonces, vamos a ver, al final resulta que es el legislador, el gestor, no cuenta con nosotros. Y esto es la ley del embudo. Oye, tienes que hacer esto, tienes que pasar por aquí, y nosotros tenemos que pasar y hacer lo que nos mandan. Pero algunas veces, como es lógico, bajo mi punto de vista, no se atiene a derecho, por lo menos es inconveniente.
¿Qué alternativa legal les queda a ustedes o qué es lo que tienen previsto hacer? Vamos a ver. Ante esta situación.
Vamos a ver, el tema de las APRs, como dije en un momento, puede estar bien planteado, puede ser una buena idea, pero yo creo que el tema de las cámaras no es buena idea. La multa, la sanción, yo creo que es lo último. En este país se tiene que utilizar porque no aprendemos si no es con la multa, pero sí es cierto que habría otros caminos. Nosotros desde la Asociación de Comerciantes hemos propuesto alguna alternativa, como es la circulación en lazo, que es percutir en el barrio, entrar en el barrio y salir del barrio casi por la misma calle para dar servicio, porque ya no solamente es un problema de vecinos, es un problema de comercio. Hay que tener en cuenta que cualquier barrio que en el mundo que no tenga comercio es un barrio muerto y están acabando con nosotros. Entonces, hay muchas, lo único que nosotros hemos pedido desde hace 10 años es que se sienten con nosotros, que entiendan nuestra postura y que sean flexibles y que busquen soluciones un poquito más imaginativas, no solamente el tema de la cámara, la sanción y el registro.
Bueno, de momento tienen ustedes que solucionar el problema que tienen encima de la mesa con esas multas. Creo que han creado ustedes ya un correo, una página para tramitar todas las reclamaciones.
Ha habido un grupo de vecinos que han creado un email, un correo, en el cual pues están registrando pues para ir al ayuntamiento y con un volumen suficiente pues para decir lo que está pasando. Uh-huh. Es más, he leído en la prensa esta mañana que el PSOE iba a intentar que se quitaran estas multas. Pero se quitarán las multas, que además yo creo que es en justicia se va a hacer. Pero lo que hay que es mirar un poco más allá. No todo en la vida es prohibir, sino es dar un mejor servicio. Y creo que últimamente no se está haciendo.
Pues tiene usted razón. ¿No tendrá usted a mano ese email para reclamaciones?
Pues lo vamos a buscar
nosotros, lo vamos a ofrecer a todos los oyentes de Hoy en Madrid, porque seguramente habrá muchos que estén siendo perjudicados precisamente por esta situación y que estarán preguntándose, bueno, por dónde empezamos, porque cuando hablamos de multas de tráfico, señor Jiménez, hablamos que como uno no haga nada, automáticamente ese dinero tarde o temprano se le retira de su cuenta corriente y luego recupéralo. Claro.
No hay forma.
Claro, luego no hay manera. El dinero que te quitan, luego para que te lo devuelvan, te puedes volver loco, pero no te lo devuelven.
De todas formas, es que luego además hay otro. Todo esto tiene un efecto perverso, bajo mi punto de vista. Es con respecto a los vecinos, es que, vamos a ver, después de esta noticia, alguno que a lo mejor podía estar inclinado a venir a vivir al barrio de las letras va a decir que
claro,
no.
Se lo va a pensar, evidentemente.
Es más, señor que tiene aquí una casa y que valía antes uno, a partir de esa noticia vale 0,1 menos que ayer. Los comerciantes lo llevamos sufriendo, como digo, 10 años. ¿Cómo se cuantifica las pérdidas que nosotros hemos sufrido en años de crisis por esta mala comunicación, esta mala gestión, esta mala idea que se ha tenido con las APRs? Y además no me sirve que este ayuntamiento, que lleva 8 años funcionando, me digan, ocho meses, que digan que es que son de ayuntamientos anteriores. Han tenido tiempo suficiente para poner las cosas en orden, que es para lo que se le ha votado.
Muy bien, pues vamos a estar atentos a ver cómo va evolucionando este problema que afecta a muchísimos vecinos de Madrid, concretamente a los que residen o tienen sus comercios en el barrio de las Letras y de Embajadores y de Ópera también, a los que
sí,
les están llegando una serie de multas que no tienen por qué pagar, a los que se les exige una serie de papeles que ya entregaron en su día al ayuntamiento y, en fin, que están en esta situación complicada y preocupante. Señor Jiménez, que tengan ustedes muchísima suerte.
Pues muchísimas gracias y estamos a su disposición para lo que necesiten.
Pues lo mismo le digo a usted, a disposición de ustedes para lo que les haga falta, ¿de acuerdo? Un abrazo
muchísimas
muy fuerte.
Gracias.
Hasta
Igualmente,
luego.
Igualmente, buenos días.
De lunes a viernes de 6 a 7 de la tarde, Onda Pop en Onda Madrid. Novedades discográficas y un repaso a la historia del pop en castellano con Jesús María López. Onda Pop en Onda Madrid.
101.3 y 106 FM.
Hoy en Madrid, con Eli del Valle.
101.3 y 106 FM. Onda Madrid.
Son las 10 y 29 minutos de la mañana, es lunes y por lo tanto día y hora coinciden en un punto especial en este programa que es el deporte. ¿Por qué? Porque todos los lunes con Carlos Rodríguez repasamos un poco cómo está la situación deportiva, una situación deportiva que deja al Atlético de Madrid, por ejemplo, pues ya no como único líder de la liga, ¿no, Carlos? Buenos días.
Hola, Eli, buenos días, sí. Esta semana el Atlético de Madrid se ha dejado 2 puntos en su partido en el Calderón contra el Sevilla, empató a 0 y el Barcelona no falló, ganó en Málaga, con lo cual empatan a puntos, pero bueno, por aquello de que al Barcelona además todavía le queda un partido pendiente, que de ganarlo o de empatarlo evidentemente supondría que superaría ya en puntuación al Atlético de Madrid. Pero aún así, con la igualdad a puntuación ahora mismo en la tabla, están los dos con 48 puntos. Por aquello del gol a Verás, es primero el Fútbol Club Barcelona. Así que, bueno, no ha sido una jornada nada buena para los equipos madrileños de primera división.
Que se han quedado un poco empatados todos, ¿no?
Sí, sí, sí. Bueno, el Getafe perdió incluso en un partido loco en Granada, 3-2. Pero los dos grandes equipos de la capital, tanto Atlético de Madrid como Real Madrid, no pasaron del empate. Es cierto que fueron partidos diferentes, sensaciones diferentes, porque el Atlético de Madrid en un partido muy cerrado, muy trabado, de estos que, bueno, a veces los entrenadores aprecian mucho, que dicen que son muy tácticos, pero que hay demasiado juego ahí en el centro del campo, muy físico todo, demasiado encorsetado. Y es verdad que tuvo alguna ocasión más que el Sevilla. Lo que pasa es que el Sevilla se quedó con 10 en el minuto 15 de la segunda parte y a partir de ahí ya fue la excusa perfecta para definitivamente cerrarse, para defender el empate.
Y con 10 el Atlético de Madrid, ¿cómo no, pues no, sí, pudo, no remató pudo un poquito más?
Porque el Sevilla en ese momento decidió ya defender definitivamente el empate, se metió atrás y es un equipo competitivo, rocoso y que defiende bien. Y el Atleti fue incapaz de romper, y como además el Atleti evidencia una falta de gol realmente preocupante esta temporada, porque es verdad que es un equipo que, como decimos lunes tras lunes, no encaja goles, porque es que lleva 8 goles en contra solo en lo que llevamos de liga.
Pero tampoco mete muchos.
Pero mete muy pocos.
Claro.
Y eso le penaliza, lógicamente. Y si quiere seguir optando a la liga, o espabilado, va a ser complicado. Bueno, llega esta jornada que viene la gran prueba de fuego para este Atlético de Madrid, porque el sábado a las 4 en el Camp Nou, Barcelona-Atlético de Madrid. Así que si sale bien parado de ese choque, pues evidentemente presentará su candidatura a ganar la Liga. Si sale trasquilado, pues ya va a tener que dedicarse a pensar, como insiste, que yo esto no lo entiendo nunca. Simeone, fíjate que el Atleti está ahí metido entre los dos grandes. Pues nada, ayer valoró el empate como un resultado positivo, porque dice que es mantener las distancias con respecto al Sevilla, porque él sigue pensando que su lucha es la tercera plaza. Y por tanto, ellos defienden la tercera plaza y siguen ahí un poco anclados en esa opinión, que yo creo que es un error. Sinceramente creo que es un mensaje de cara a la galería, o sea, de puertas hacia afuera. Yo creo que en el vestuario,
hombre,
van a ir a por
irán
todas,
todos a ganar,
está claro.
Me imagino,
pero
no
bueno,
puedes salir a ser el tercero.
Sí, es un poco decir, bueno, nuestro objetivo es este, que es un objetivo menor, entre comillas. Y
todo
a
lo que
ahí,
sea más,
es,
pues bienvenido sea.
Correcto.
Oye, había muchísima expectación por ver si el Madrid de Zidane
O
para ver cómo se comportaba fuera del Bernabéu.
Correcto.
¿Y cuál es la sensación?
No fue tan fiable ni tan brillante como en el Bernabéu, pero bueno, está pasando esta temporada. Todos los equipos tienen muchas dificultades para ganar fuera. Incluso el Barcelona el sábado en Málaga también lo pasó mal, que al final ganó, pero no jugó bien. Fue un mal partido del Barcelona. Lo que pasa es que apareció Messi. Y por ejemplo, en el Real Madrid Cristiano no aparece. Y lleva ya tiempo sin aparecer cuando más se le necesita. Ha aparecido de forma esporádica en algunos partidos, pero ante rivales que no son de gran entidad, pero ayer no apareció. Ayer volvió a fallar un par de ocasiones clarísimas, de estas que habitualmente o en otras temporadas no fallaba. Y es verdad que, hombre, la medida del Real Madrid de Zidane fuera, o por lo menos sus prestaciones no fueron tan buenas como en casa. La primera parte fue regulín. También es verdad que en esa primera parte se vio lastrado por el mal arbitraje, porque hubo 2 penaltis claros que el árbitro no pitó, uno a Cristiano Ronaldo y otro a Karim Benzema, Bien, es cierto también
que... ¿Qué ha pasado al árbitro? Que estaba un poquito
pues en el caso, el penalti a Cristiano es comprensible que no lo vea porque es un agarrón en el área y muchas veces estás pendiente del balón que viene por el aire y no estás mirando lo que pasa abajo. Pero el penalti que no pita sobre Benzema es una cosa que por más que la veo no lo puedo entender porque es un pisotón que además le hace daño, le clava los tacos en la media, le rompe la media el jugador del Betis. Pues son cosas inexplicables, son fenómenos a veces paranormales que uno se pregunta cómo es posible que lo vea todo el campo y el árbitro que está a dos metros no lo vea.
Y al árbitro no le pasa nada, no quiero decir, en estos casos no se le penaliza.
En teoría sí, lo que pasa es que como el gremio arbitral es tan secreto y a veces es como tan clandestino que ellos nunca quieren que se sepa cómo funciona interiormente, no permiten a los árbitros además hacer declaraciones públicas, porque no se lo permiten, una cosa que yo, vamos, me parece increíble, que a día de hoy no tenga la libertad de expresión un señor para decir, hablar del partido tranquilamente, pues todo es como muy oscuro. Entonces sí es verdad que cuando cometen errores, entre comillas, les meten en la nevera, es decir, están un tiempo sin arbitrar y hay una época en la que no se les designa. Pero realmente es difícil y complejo saber el sistema de premios y castigos que tienen los árbitros. Ya digo, luego en la segunda parte, es verdad que también el gol del Real Madrid, el empate a uno, es en fuera de juego. Eso es verdad. Lo que pasa es que, hombre, si hubiera pitado los dos penaltis en la primera parte, seguramente no hubiera llegado el partido como llegó a la segunda parte. Y en cualquier caso, bueno, pues el empate a uno, sin ser un mal partido del Madrid, porque no fue un mal partido. Y en la segunda parte mereció más. Se encontró con el portero del Betis, que es además un chico del Madrid, criado en la cantera del Madrid, Antonio Adán, que estuvo además con Mourinho en el Madrid, pero lo paró todo. Y bueno, pues es un empate que al Madrid... ¿podemos decir a 25 de enero que dice adiós a la Liga? Pues casi, casi, porque es que está a 4 puntos del Barça. Y si el Barça gana ese partido en Gijón, se va a 7.
Yeah.
Entonces, 7 puntos de aquí a lo que resta de temporada, hombre, son muchos puntos. Es verdad que hay el enfrentamiento directo este del sábado entre Barça y Atleti, que ahí puede perder puntos el Barça. El Barcelona tiene que recibir también al Real Madrid en el Camp Nou. Pero son 7 puntos, ¿eh? Y son muchos puntos a estas alturas de campeonato. Fácil, desde luego, no va a ser, desde luego.
Bueno, el Rayo está de enhorabuena.
Es el mejor esta semana, sí. Hombre, también los pequeños tienen que tener
pues
su momento.
Sí, claro.
Porque
que
venía
sí.
pasándolo muy mal. Llevaba, creo que eran 10 jornadas consecutivas sin conseguir ganar un partido. Y mira, el otro día además se desató ante uno de los equipos más interesantes de la Liga, el Celta, 3-0, los tres en la primera parte. Se lo merendó en 45 minutos y le permite salir del descenso. Están ahí a un puntito solo de los puestos de descenso, pero bueno, era importante sobre todo para cambiar un poco la dinámica tan negativa que venía acumulando en las últimas semanas. Así que muy bien para el Rayo, que la verdad es que se ha quitado un peso de encima.
Y el Getafe, en cambio...
Perdió 3-2, sí, fue un partido muy loco, empezó perdiendo, luego remontó, se puso 2-2, al final 3-2 el Granada. Bueno, el Getafe, lo bueno es que a día de hoy ha acumulado un colchón de puntos que le hace sentirse
está
moderadamente tranquilo. Está décimo en la tabla, está a mitad de la tabla con 26 puntos, así que era una derrota... Bueno, permisible, por así decirlo. Tampoco
oye, ¿qué le
nada.
Ha pasado? Esto no viene en el guión, pero ¿qué le ha pasado a Casillas en Portugal? Que por lo visto están muy enfadados con él en el Oporto.
Bueno, le pasó. La semana pasada perdió el Oporto un partido, dicen, por un error suyo. Bueno, es verdad que el partido lo pierde el Oporto 1-0. Y es verdad que el gol se lo traga Iker. Es un
hombre,
balón
claro,
que rebota...
¿Es el portero?
Sí, pero me refiero que es un balón que se supone que un portero de élite y de esas condiciones no debe fallar, porque era un balón fácil, un balón blando, se le escapa de las manos, se lo deja al delantero del equipo rival y luego ya le machaca y le mete el gol casi a bocajarro. Pero claro, es un gol que se produce en el minuto 4 de partido. Desde ese minuto 4 hasta el 90, que el resto del equipo, que sus compañeros fueran incapaces de hacer algo para remontar el partido... Pues hombre, que perdió el partido por un error de Iker, es relativo. Evidentemente fue un error grave. Y luego además, bueno, todo esto se ha visto maléficamente manipulado porque echaron al anterior entrenador de Oporto, que era el español Lopetegui, y han nombrado a un portugués, a José Peseiro, que este fue segundo entrenador del Real Madrid en la época de Carlos Queiroz, de un portugués que vino, pues creo que fue en el año 2004, cuando Florentino echó a Del Bosque y toda esta historia. Y parece ser que José Peseiro había... He hecho unas declaraciones hace año y medio, dos años, diciendo que Iker Casillas estaba ya en su declive, la cuesta abajo y tal. Pero bueno, ayer jugó con Peseiro, ¿eh? Primer partido de Peseiro con el Oporto, Iker fue titular y ganaron. O sea que,
bueno,
de momento la cosa está calma.
Está ahí. Oye, tenemos en tenis jugando en estos momentos a David Ferrer.
Sí, es nuestro único español. Voy a ver cómo va porque está jugando ahora mismo en directo. Es el único español que nos queda en el torneo, en el Australian Open. Está jugando para meterse en cuartos de final.
El primer set lo llevaba ganado.
Sí, ha ganado
momento,
los dos
¿no?
primeros. 6-4, 6-4, 6-4. Es decir, que está solamente a un set de meterse en cuartos de final contra el norteamericano John Isner. Y en el tercero van iguales a 4. Isner es un cañonero, es un tenista que mide 2.06, es un
madre
bicho
mía, qué
tremendo,
miedo.
Y lo que hace es sacar muy fuerte, pero sí, no tiene mucho más juego en cuanto a tenis se refiere. Y de momento David Ferrer sigue sin ceder un set. No solamente se ha plantado ya en octavos de final de una manera brillante, sino que además no ha perdido ni un set. Y de momento la cosa va bien porque, ya te digo, en el tercer set, después de haber ganado los dos primeros 6-4, 6-4, pierde 5-4, pero tiene ahora servicio a su favor. Así que está solamente a un set de meterse en los cuartos de final. Ya digo, es el último tenista que nos queda en el cuadro
pues
masculino.
Y llevamos una temporada así.
En chicas solo nos queda una también, que juega esta madrugada, a la una de la madrugada de hoy, cuartos de final ya, es decir, para meterse en semifinales, la canaria Carla Suárez contra la polaca Radwanska, que es muy buena, de hecho es la última ganadora del Masters femenino, así que bueno, ahí está la canaria como última representante también en el cuadro femenino.
Nos queda repasito al baloncesto.
Sí, que hoy es un día importante.
El Fuenla se ha colado en el último momento en la Copa del Rey.
Grandísimo, ¿no? Fue fabuloso porque terminó la primera vuelta ayer, que es lo que marca los 8 clasificados para la Copa del Rey, que se disputa del 17 o del 18 al 21 de febrero en La Coruña, y afortunadamente el Fuenlabrada, que estaba ahí en puertas de meterse o de no meterse, ajá, tenía que buscar la carambola y la encontró. Ellos tenían que ganar en Zaragoza, al CAI, ganaron por un punto solamente, 79-80, y luego además tenían que esperar que perdiesen dos rivales directos que estaban luchando por meterse entre esos 7 primeros. Perdió Unicaja, que perdió aquí en Madrid contra el Real Madrid, y perdió Andorra contra Baskonia. Eran dos de los que podían perder siempre que ellos ganaran para que se produjese la carambola, y se produjo. Así que se mete como séptimo, va a estar en la Copa del Rey. El sorteo es hoy a las 12:45 en La Coruña. Y bueno, pues tenemos dos representantes de la Comunidad de Madrid, Fuenlabrada y Real Madrid, entre esos 8 equipos que van a disputar la fase final de la Copa del Rey en La Coruña.
El estudiante es mal, ¿no? Este
pues
fin
mal,
de semana.
Mal, sigue de capa caída. Fíjate que echaron al entrenador esta semana ya, a Diego Campo. Ajá. Y el nuevo que han puesto, bueno, nuevo, es un interino, porque están buscando, han hecho una especie de batería a ver esta semana, pero no han encontrado definitivamente a alguien que les convenza. Han puesto a Alberto Lorenzo, que es un interino de la casa, pero ni siquiera con eso. Perdieron contra Gran Canaria, que es un buen equipo, y además claramente 70-87, así que siguen metidos en la cola y en puestos de descenso a la siguiente división.
Es que no ganamos para disgustos, porque para lo humano tampoco la cosa va muy bien, ¿no?
Pues no, ayer empezó la segunda fase y España perdió contra Dinamarca 23-27. Y ahora se lo tienen que jugar prácticamente contra los dos equipos que le quedan. Hungría, mañana a las 6:15, y el miércoles contra Rusia a las 8:30, súper necesario ganar los dos. Desde luego el primero contra Hungría mañana, absolutamente imprescindible, porque si no se van a complicar la vida de cara a la siguiente fase. Pero sí, lo de ayer fue un partido de estos que te deja un mal cuerpo tremendo, porque durante muchas fases del mismo España jugó bien, lo tenía controlado, parecía que lo tenía, no ganado, pero sí muy encarrilado, y al final los daneses resurgieron y se llevaron el gato al agua. Así que bueno, no es la mejor España de balonmano en cuanto a sensaciones hasta ahora, pero yo creo que en estos tipos hay que confiar, porque han dado muy buenos resultados al balonmano español, y son de estos equipos que hay que tener una confianza ciega en ellos, a ver qué pasa hasta el final.
Bueno, pues tendremos confianza.
Seguro.
¿Con Alonso has hablado últimamente?
Pues no, está ya, bueno, está ultimando ahí su equipo, él me imagino que estará de vacaciones. El nuevo coche, que lo presentan el 20, me parece que es el 18, 21 de febrero.
¿Pero
por
este
ahí
anda?
Hombre, andaba. El otro también andaba, poco.
Sí, claro, el problema es cuánto.
Despacio,
claro.
Andan. Y la cosa es que no se rompan pronto, que también el antiguo se le rompía muy pronto. Pero sí, lo presentan ahora en febrero, el nuevo monoplaza. Hasta que no empiecen los test en pretemporada en Montmeló, en Barcelona, pues no sabremos por dónde. Pero bueno,
no,
si
te decía lo de Alonso, porque sí, el otro día hablando en nuestra sección de protocolo, los jueves tenemos una sección de protocolo aquí, y me enteré, los miércoles, perdón, y me enteré que a los ganadores de los premios Príncipe de Asturias hay que dirigirse a ellos como ilustrísimos.
Pues ya sabes.
Te digo, para que cuando hables con Alonso, ilustrísimo señor don Fernando Alonso,
claro,
exactamente,
claro.
Y cuando se le cale el coche, cuando transmitáis estas cosas, que lo digáis bien, es decir,
sí,
al ilustrísimo señor don Fernando Alonso se le ha vuelto a quedar el coche, se le han vuelto a caer las bujías en marcha y se ha quedado otra vez en la cuneta.
Por mí no va a quedar, yo desde luego lo tengo claro, pero sabes que estas cosas pasan en este tipo de deportes. Fíjate a Carlos Sainz, padre, pobre, que en el Dakar...
Pero
cuando...
es que no es ilustrísimo, esto es otra cosa, perdona.
Pero que también le ha pasado muchas veces en su vida, y en el último Dakar...
Sí, también,
cuando iba,
tampoco
cuando
ha sido un hombre muy...
Cuando iba líder, afortunado. Pues el hombre se le fastidió la caja de cambios.
Oh.
Iba, Ay. Iba el primero, ¿eh? Y
¿pero tuvo... qué coches lleva esta gente?
No, pues, a ver, son...
Esto no pasa en la ITV, pero ¿qué
sí,
pasa?
Sí, pero son máquinas de gran precisión, ya sabes tú.
Pues vaya y, churro de precisión.
Claro, pero en cuanto les tocas un poquito, una cosa está un poco... Pues, se desconfigura y se te fastidia todo. Si es que, bueno, y la chapa de los Fórmula 1, ya sabes, es como papel este plata.
Pues
si
que vayan en un coche ese... normalito, a lo mejor con...
Ya, pero no corren tanto.
Este Alonso en un Polo, no sé, allí en mitad de...
Hombre, ya había...
aquí no hay normas, ¿no? Uno puede correr con el coche que quiera.
No, hombre, si es Fórmula 1, es Fórmula 1, claro. Pero en tiempos, yo no sé, había, por ejemplo, había la Copa R5, que se corría con R5, me acuerdo. Uh-huh. O sea, y, bueno, pues bien, una cosa, pero vamos...
Oye, pues sugiérele a Alonso, a lo mejor que se pase el R5, no sé.
Ya no está en esas edades ni a esos niveles.
¿Qué pasa? ¿Hay que tener una edad?
Hombre, suele ser para la gente que estaba empezando. Hombre, ya no creo que se corra eso porque ya no existe ese modelo de coche, obviamente. Serán otro tipo de vehículos. Pero tú confía en él. Yo confío en él. Lo que no tengo tanta confianza es en el coche. Pero eso no es problema suyo. Eso es problema del equipo.
Señor,
ahora, si le pusieran en Mercedes a Alonso, yo, vamos, me juego contigo aquí lo que quieras a que este año sería campeón del mundo.
Bueno, es que a lo mejor si le ponen un Mercedes a cualquiera va...
A mí, hombre, yo lo intentaría, pero no creo que tenga las manos que tiene él.
Bueno, que te acuerdes de que le tienes que llamar ilustrísimo.
Ilustrísimo.
¿No? Sí, ilustrísimo, señor Don.
Ilustrísimo, señor. ¿Eh? Vale, pues me
lo
apunto.
Hasta luego, Carlos. Adiós. Gracias.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Hoy en Madrid, con Eli del Valle.
Que tuve ayer de noche, donde solo hubo derroche, acabó mi voluntad. Otra vez, señor Don Coche, cuando tenga che, veche no más. Otra vez, si me invitan a una fiesta, dormiré mi buena siesta para poder madrugar. Porque así, cuando tenga che, yo podré tomar che, veche no más. Chavo chala chevecha, que che chuvia la cabecha, anda chava chuvechi, veo tobacho de chevecha, o tobacho de chevecha, anda chava chuvechi, ve que chavo chala chevecha, que che chuve a la cabecha. Rosario me invitaron a una fiesta, me dormí mi buena siesta para poder madrugar. Nos pusimos todos a cantar, también a tomar chevecha nomás. Cordobeses, mendocinos y salteños, tucumanos, santiagueños se pusieron a cantar. En la fiesta que dio Don Coche, allá en Santa Fe, chevecha nomás. Que chavo chala chevecha, que che chuvia la cabecha, anda chava chuvechi, veo tobacho de chevecha, o tobacho de chevecha, anda chava chuvechi, ve que chavo chala chevecha, que che chuve a la cabecha.
¿Este Palito Ortega o quién es? Este señor acabó haciendo política. A ver, ustedes, si es que esto no es nuevo. Digo lo de hacer una cosa y luego dedicarse a la política y triunfar. Ahí está él. Bueno, que lo de la chevecha, este tema tan moderno de última jornada, viene a cuenta de que nuestra unidad móvil se ha trasladado a un lugar muy especial para que Gloria Talavera y Ángel Silgo aprendan el tiraje de la caña, que esto debe tener su ciencia. Gloria, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Estamos en el inicio de lo que es Madrid Fusión. Ya sabéis, durante 3 días Madrid se convierte pues en la referencia internacional de la gastronomía. Por aquí pasarán los más importantes también hosteleros. Y esta mañana nos hemos venido a un rinconcito dentro de Madrid Fusión donde decían, oye, vamos a hacer un taller de tiraje de cerveza, a ver si sabéis, a ver si no sabéis. Y nos hemos encontrado con el embajador de maestría de MAU, con Rodrigo H. Recio. ¿Qué tal? Buenos días.
Hola, muy buenos días.
¿Qué tal tiramos la cerveza en Madrid? ¿Bien? ¿Mal?
Pues mira, la caña es un referente y es un símbolo de Madrid, así que en Madrid la caña es un valor y un referente en muy, muy en alza, y aquí se tira muy bien la caña. Pero desde MAU no estamos suficientemente contentos con tirar bien la caña. Tiene que ser maestría. La caña se tiene que tirar con maestría. Y por eso estamos aquí, para que todo el mundo en este espacio de gastronomía, de alta gastronomía, conozca el verdadero arte del tiraje.
Bueno, enseguida nos vas a enseñar los trucos, pero antes voy a saludar a Roberto Ruiz, que es uno de los chefs que también va a estar esta mañana, como decíamos aquí, preparando, me imagino, unas tapas, ¿no?, que combinen bien con esta cerveza. ¿Qué tal? Buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días. Sí, 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 hemos planeado, en México la llamamos botanas, así es que son botanas que combinan perfecto con la cerveza. Casi todo, la comida mexicana combina perfecto con la cerveza.
¿Son las botanas?
Es así le llamamos a las tapas en México, ¿no? Bocados pequeños que sirven antes de comer como aperitivo.
Bueno, y no solo eso, no van a estar aquí solo preparando esas tapas, también vendrá otra gran chef como María Marte, y ellos dos se van a retar, van a, bueno, enfrentarse delante, como decíamos, de este grifo, para ver cuál de los dos es el que mejor tira una caña, ¿no?
Efectivamente, les haremos batirse en duelo, un reto a muerte con un tiraje maestro, porque, como bien sabéis, pues referentes de la alta gastronomía, dos estrellas Michelin de la talla de Roberto y María, es un placer tenerlos aquí en este espacio de MAU, y por supuesto esto, pues vamos a ver qué tal se defiende también con el tiraje de la cerveza.
¿Has tirado muchas cañas en tu vida, Roberto?
He bebido más de los que he tirado, pero bueno,
Eso es importante, porque por lo menos sabe si una vez que están tiradas, ¿verdad?, saben bien o no.
Por supuesto, también hay que ser crítico, y por eso también queremos que el público, el gran público, aprenda sobre el tiraje de la cerveza, para que ellos mismos también sean críticos del buen tiraje y demanden una caña maestra.
Bueno, Eli, vamos allá. A ver, que estoy con un embajador, decía, de maestría en esto de tiraje de la caña. Primero, la copa. Es importante que sea de alguna medida especial, que tenga una forma diferente.
Bueno, el vaso de caña, todos lo conocemos, es un formato propio y además es muy buen formato, porque es un formato que tiene el ángulo correcto para el deslizamiento de la cerveza. Pero lo más importante, sobre todo, en primer lugar, es humedecer y
lavar. O sea, que aquí lo estamos lavando, Rodrigo y yo. ¿Y eso por qué? ¿No, pues por higiene o por otra cosa?
Pues por dos razones muy importantes. La primera, muchas veces se quedan espumantes de residuos de los lavavajillas. Entonces eso va a luchar contra la espuma de la cerveza y no nos interesa. Y en segundo lugar, pueden quedar partículas del aire en suspensión, y eso hará que rompa también la burbuja cuando desliza por la caída. Entonces, al humedecerlo, tenemos el vaso limpio de detergentes y limpio de posibles partículas.
Bueno, y esto es lo que más gusta, el momento, ¿no?, de enfrentarse a este grifo detrás de una barra, como estoy ahora. Colocamos, como decíamos, esta caña aquí debajo. El grifo, ¿alguna inclinación especial, sí, del vaso, de la copa? ¿Cómo hay que hacer?
Efectivamente, mira, lo importante son 45 grados. Mira, lo importante es el concepto. El concepto es respetar la burbuja. Así como los grandes cocineros que tenemos aquí respetan la materia prima, así como tenemos un corte de jamón, hay 5J que respeta el 5J, pues las 5 estrellas hay que tirarla de una manera que es la adecuada, que es en 45 grados y suavemente dejamos caer y resbalar. Ahí, muy bien.
Está saliendo muy bien, ¿eh? A mí.
Estás haciendo fenomenal. Entonces, fíjate, ahí esto que estamos consiguiendo es que no se altere la burbuja. Con eso estamos respetando el tenor de saturación original de la cerveza. ¿Qué es el tenor de saturación? Bueno, el tenor de saturación es la presión propia de la fórmula de cada receta. Entonces, cuando se respeta esa presión, digamos, tendremos todas las propiedades de sabor, de aroma y de intensidad dentro de la cerveza.
Rodrigo, aquí tenemos la caña, no nos ha salido mal en apariencia, pero alguien dice, ¿y qué pasa con la espuma, no?
Efectivamente, pues aquí es una cosa importante y es una desinformación que tiene la gente. No es espuma lo que interesa. Lo que interesa es tapa de crema. Hay un error de concepto que es, yo no quiero espuma, yo no quiero espuma. No, es crema lo que hace falta, y la crema sirve para que no se oxide la cerveza. A diferencia del vino, que se oxigena con el aire, la cerveza se oxida. Entonces necesitamos de esa tapa de crema. Necesitamos esa tapa de crema precisamente para que se mantenga ese tenor de saturación. Entonces, ahora que vemos que tenemos
que
esta cervecita, pues tenemos que abrir el grifo de manera que se estrangule la cerveza para que se emulsione.
O sea, hasta hacia la parte de atrás, ¿no?
Pero esto es una patente de MAU, esto es una patente que ha desarrollado MAU para el...
Que sea más fácil.
Exacto.
Digamos, y aquí está la cremita, ¿no?
Tiraje fácil. Y fíjate tú la calidad de la crema, la densidad y la textura, sobre todo, porque aprenderemos a diferenciar la textura entre espuma y crema. Y
oye, Rodrigo, una cosa, creo que ha sido demasiado bueno, decías, con los hosteleros que tenemos en Madrid. Yo he visto muchas cañas que desde el principio se sirven con lo que llamamos nosotros espuma, y lo que hemos hecho aquí es llenar esta caña solo primero con cerveza, dejarla reposar un poquito y después añadir la crema, ¿no? O sea, que es un error empezar con la espuma desde el principio.
Efectivamente, es un error, porque no solo estamos batiendo la cerveza y perdiendo fuerza y perdiendo aromas, sino que también le estamos haciendo más inestable la burbuja y eso nos sienta más pesado. Una cerveza bien tirada es mucho más ligera. Entonces no sienta pesado, no hinche. Y fíjate también una cosa muy importante: ¿qué estás viendo aquí entre la frontera de la crema y la cerveza?
Como otra capa diferente, ¿no?
Eso se llama la nube del carbónico. Y la nube del carbónico es muy importante que la veamos en una caña bien tirada, porque está hablándonos de dos cosas. En primer lugar, nos dice que la tapa de crema tiene la densidad y la textura suficiente como para impedir que se vayan los aromas. Y en segundo lugar, nos está mostrando cómo ahí está toda la fuerza, ¿de acuerdo?, del carbónico con todo su sabor.
Oye, ¿y la espátula no la tienes para aquí?
Eso es un error que también me alegro que preguntes, porque hay que erradicar eso inmediatamente. El uso de espátula es un uso obsoleto, antihigiénico y erróneo, porque si uno tira bien la caña, con el rebase del tiraje de la crema no hace falta espátula. ¿La espátula por qué se utilizaba antes? Porque claro, cuando se echaba espuma, la espuma genera una volumetría que sale como si fuera una copa. Sin embargo, la crema queda a ras porque tiene una densidad lo suficientemente alta como para que quedase a ras. Entonces la espátula no. Si están usando espátula, están tirando mal la caña.
Y lo de los golpes también lo he visto yo, ¿eh?
Lo de dar golpes en la barra, en la caña, también es un error que hay que depurar, porque cuando damos ese golpe, además, estamos excitando la burbuja y nuevamente estamos perdiendo fuerza del carbónico. Y recordemos que lo importante es respetar la burbuja en el tiraje de una cerveza. Y con ese concepto conseguiremos saborear mejor la caña, disfrutar más de la caña y, por supuesto, disfrutar de los 5 estrellas de sabor de Mago.
Oye, Eli, con tu permiso, me la voy a tomar, ya que me la he tirado yo, ¿no?
Hombre, a ver,
a ver.
Tal.
¿Qué tal sabe? A ver, oye, qué crema, es verdad que es diferente a la espuma, un sabor desde luego muy agradable, me encanta la temperatura, 3-5 grados sería lo ideal, ¿no?
Efectivamente, porque por debajo de esa temperatura empezaríamos a perder aromas y notas aromáticas que no nos interesaría.
Y lo de tener, por ejemplo, también el vaso, que a veces lo hace la gente frío, eso lo hacemos en casa, no sé si en los bares y restaurantes también.
Pues mira, también es una práctica un poco negativa, ¿por qué? Porque normalmente si se meten las copas en congeladores, y esos congeladores no son de uso exclusivo para copas, pues el hielo es un transmisor de sabores y de aromas muy, muy rápido.
Es verdad.
Entonces puede contaminar los sabores de la cerveza. No solo eso, sino que además agúa el resultado final. Entonces no es recomendable el uso de copas y jarras heladas.
Y aquí está Roberto Martín. Todavía no ha llegado su contrincante, María Marte, y ya has tomado buena cuenta de lo que te está explicando Rodrigo. Así que me imagino que alguna ventaja ya llevas, ¿no?
El que madruga, como todos sabemos. Así que contento estoy, desde luego, de este...
¿Tú crees que vas a ganar o no?
Tengo la intención de hacerlo, desde luego, así es que me prepararé y iré tirando algunas.
Muy bien, Eli, es muy divertido, ¿eh? Y me dice además que ha sido todo un éxito, que han organizado un taller parecido a este también en el barrio de Malasaña, que se apuntó muchísima gente, este también está abierto para el público en general, uh-huh. Y que están pensando repetirlo por diferentes barrios de la capital para que la gente se anime a tirar una buena cerveza y también para que sea exigente a la hora de pedirla en un bar o en un restaurante, por
a
supuesto.
A tirar dentro del vaso.
A tirarlo dentro del vaso.
Oye, tirar una buena... Parece que la vas a tirar por la ventana. No.
No, esto es un curso de tiraje de cerveza, claro. A tirarlo bien con este grifo estupendo.
Muy bien. ¿Hacia dónde vas ahora, Gloria?
Mira, vamos a cambiar en este caso de líquido, ¿vale? Ya que he aprendido todo de la cerveza, me voy a aprenderlo todo ahora sobre el té. En una tea party que se organiza en el Museo del Romanticismo. Nos van a decir qué tipo de protocolo hay que realizar para tomarse un buen té. Qué indumentaria, por ejemplo, se llevaba en el siglo XIX. Por qué se hacían este tipo de fiestas. Así que hoy estamos averiguando más sobre diferentes bebidas.
Muy bien, pues nos vamos a la ceremonia del té, que será distinta, depende de qué ceremonia hablemos, ¿eh? Porque la ceremonia japonesa no es igual que la china.
Estamos hablando de la alta sociedad del siglo XIX.
Ah, o sea que nos vamos a la europea, nos venimos a la europea.
Exactamente.
Muy bien, pues muchas gracias,
hasta
Gloria.
Luego,
hasta dentro de un ratito.
Adiós.
Belén, que tenemos más planes
por
delante.
Por supuestísimo, pero en esta entonces es la de que hay que poner para coger la tacita del té, el dedito, el pequeño hacia
arriba. El dedito creo que
esto no va.
Disparado hacia arriba no,
no.
Sé, no, en ningún caso.
Que no me relaciono
en
mucho con
caso.
La alta sociedad.
Va a ser.
En este
Dios
caso,
mío.
Pues yo lo he visto en sitios.
Pues no, parece ser que no. Que lo del dedito se lo preguntaremos a María, nuestra experta en protocolo, pero ella nos dijo que lo del dedito estirado
ya,
normalmente no.
Exacto, que esto es algo que
como uno
más
no
parte
quiera
de la
ver
leyenda.
Si está lloviendo o algo y saque el dedito por la ventana, no.
En fin, a lo que yo sé, que es a lo que va a suceder en la próxima hora de programa, la que nos va a conducir hasta las 12 de la mañana, justo después de que lleguen las noticias. Vamos a hablar de centenarios que tenemos aquí en nuestra Comunidad de Madrid, atención.
Pero muchos.
Pero muchísimos, creo que como 1.500 o algo así, es una barbaridad. Queremos averiguar el porqué. ¿Por qué hay tanta esperanza de vida aquí en nuestra comunidad? Obviamente porque se vive muy bien,
sí,
porque tenemos muy buenos alimentos, uh-huh, y porque yo creo que somos felices, que esa es una de las cuestiones a tener en cuenta para conseguir una vida larga y además saludables. Pero también vamos a recibir, uh-huh, en nuestro Algo que Contar a Javier Illana. Él es saltador olímpico y además acaba de publicar un libro. No es el cuerpo, es la mente. Y
saltador
es que
de trampolín.
Sí, 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 de trampolín.
Claro.
Saltador olímpico de trampolín. Es una auténtica barbaridad en la modalidad de 3 metros.
Uh-huh.
Vale, que esto está muy alto, al menos para mí. Que nos va a hablar de superación, uh-huh, de cómo se consigue llegar a los lugares a pesar de que a veces la vida parece que te intenta jugar una mala pasada.
Bueno, y tenemos también que hablar con los oyentes.
Sí.
¿Está Martín Romo en ello?
Está en ello. Bueno. Ya os digo que es un tema que da de entera.
Vaya por Dios.
Poquito. Es un tema así de... ¡Ih! Me chirría.
Bueno, pues... estoy que no quepo en mí, de curiosidad. Fíjate lo que te digo.
Después de las noticias te enteras.
Bueno, pues las noticias llegan ya, nada, en 10 segundos. Así que esperamos un poquito y después volvemos todo el equipo de Madrid. Gracias, Belén.
Hasta ahora.